de Editorial Muchas Nueces. Con textos de Lucía Aita e ilustraciones de Camila Mack. Odisea 2001. La crisis.
Anaí se levantó de la cama de un salto como todas las mañanas. Diciembre la tenía de muy buen humor, por varios motivos. Uno de ellos era que ya hacía calorcito y podía usar esos shorts de colores que le gustaban tanto. Pero otro, el más importante, es que a su mamá le había dado la extraña costumbre de hacerle tortas fritas y mate cocido con mucha azúcar en el desayuno, en la merienda y en la cena. Los adultos no parecían muy felices con esa nueva dieta, pero ella estaba chocha. Esa podría haber sido la primera pista de que algo raro andaba pasando, si Anaí no hubiese estado tan distraída por lo mucho que le gustaban las tortas fritas. Otra buena cosa que le pasaba era que después de haber trabajado mucho todo el año, al fin estaba empezando a leer sola. Su amiga Martina ya leía desde hacía unos meses, y aunque la abuela Berta le decía que era normal que al principio le costara, a Anaí no le gustaba esa palabra, ni quedarse afuera de las cosas. Ella quería leer como todes en primero C. Anaí tenía 5 y era de las más chicas del grado, pero en su casa era la mayor. Tenía que compartir su cama y sus juguetes con su hermana Uma, que tenía 3, y su hermanito Joel, de solo un año. Hacía muchos días que ninguna se hacía pis encima. Eso también la tenía muy contenta. Ese día, Anaí saltó de la cama y se desanudó su largo pelo enmarañado para que la mamá le hiciera las trenzas que más le gustaban. Corrió hacia la cocina, donde estaba esperando la calentita una gran torta frita, y se sentó a la mesa, sonriente. Fue ahí la primera vez que notó que su abuela y su mamá tenían caras de preocupación, más que de costumbre.
«Se corre el rumor de que va a cerrar la fábrica»,
dijo la mamá.
«Ay, esta crisis se lleva todo puesto. Así no se puede vivir»,
agregó la abuela. Anaí nunca había escuchado esa palabra, pero se dio cuenta de que no era una buena noticia.
«Si es algo que no nos deja vivir, debe ser grave»,
pensó y preguntó qué era una crisis. La mamá y la abuela no la escucharon o se hicieron las distraídas. Enseguida se despertó Uma a los gritos y a Anaí nadie le respondió. Solo siguieron mirando la tele las dos con caras largas. Anaí se olvidó de la palabra crisis por un buen rato. Al otro día, las cosas se pusieron aún más raras. Llegó su papá del trabajo y en cuanto abrazó a su mamá, se puso a llorar. Anaí abrió la boca grandota, al mismo tiempo que se le hacía un nudo en la garganta, porque jamás de los jamases había visto llorar a un señor, menos a su papá. Enseguida, ella y su hermana preguntaron qué pasaba. Pero la abuela les dijo que no se preocuparan, que eran cosas de grandes, que su papá iba a estar bien, que patatín y patatero, y que si querían ayudarse fueran a jugar afuera con los muñecos y autitos sin molestar. Por primera vez, tanto Uma como Anaí hicieron caso sin chistar. Porque la verdad es que eran de chistar, de hacer berrinches y de salirse con la suya muchas veces, como todas las nenas más o menos pispiretas. Pero esta vez no les dieron ganas de ponerse a hacer sus truquitos y picardías. Cuando salían de la casa, Anaí llegó a escuchar que la fábrica de aceite donde trabajaba su papá había cerrado.
«Por culpa de la crisis»,
llegó a decir su papá entre dientes antes de volver a ponerse a llorar. Y Anaí se convenció de que era mejor dejar a los grandes solos, no sin antes empezar a imaginar que la crisis podía ser una enfermedad peligrosa y que por eso cerraban las fábricas. Pensó en la crisis como un gran moco verde que puede enfermar a quien esté cerca y tuvo un poco de miedo. Pero al rato se fue con Uma hacia la esquina, donde vivían sus primas, y se pusieron a jugar con los autitos, tratando de olvidar el mal momento. Ese día, a la noche, comenzaron a escuchar ruido de golpes, cacerolas, batucadas. La mamá agarró unas ollas y las dejó salir a la calle a hacer barullo con las vecinas. En la oscuridad, golpeando entre todos una música de cacerolas y cucharones, Anaí supo que por más mala que fuera la crisis, si estaban juntos no les iba a ganar. Unos días después, Anaí estaba yendo a la fábrica de aceite con su mamá y sus hermanitos. Resulta que su papá y sus amigues habían decidido entrar a la fábrica cerrada y seguir trabajando igual. Anaí ya había entendido que no había ninguna enfermedad ahí dentro, sino que el dueño no quería seguir trabajando.
Es como cuando yo dejo el juego de la Oca por la mitad porque voy perdiendo antes de que nos cansemos todas.
Le explicó Anaí a Martina con cara de seriedad y convencida de estar en lo cierto. Y agregó:
y si mi papá y sus amigos dejan la fábrica sola, ¡paf! Se la cierran con un candado gigante y no pueden entrar nunca más.
Resulta que para que su papá y sus amigues pudieran seguir trabajando, se inventaban cosas para juntar plata. Entonces, hacia allá fueron Anaí y su familia, a visitar a su papá y a ayudar. Anaí estaba chocha y con una sonrisa de oreja a oreja por varias razones. Una, que había logrado terminar un dibujo muy colorido para que su papá lo pegara en la pared de la fábrica junto a los dibujos de las hijas de sus amigues. Anaí había dibujado a su papá con un montón de botellas de aceite en una fábrica con toboganes y llena de flores. Otra cosa que la ponía contenta era que la mamá, la abuela y la tía iban a preparar ollas de comida para todos. Iban a hacer un guiso de arroz y un mate cocido gigantes. Y a Anaí le encantaba todo eso, porque todo lo que era gigante le parecía aventurero y divertido. Además, le fascinaba compartir su comida con sus amiguitas. Era gracioso comer como si estuvieran de campamento, y su abuela revolviendo la olla gigante parecía una bruja. Una bruja buena, pero bruja al fin. En un momento, mientras en ese gran grupo compartían y comían, el papá de Anaí dijo sonriente:
así vamos a salir de la crisis. Vamos a trabajar, aunque los patrones no quieran. Y esta fábrica va a ser nuestra.
Y ahí todos sus amigues grandotes aplaudieron y pusieron chamamé. La abuela de Anaí era correntina y bailaba divino. Mientras miraba embobada a su abuela bailar, Anaí pensó que la crisis debía ser un viejo malvado. Y que antes, seguro, ese viejo malvado era el jefe de su papá. Y pensó:
chao, Crisis, seas quien seas, tómatela. Acá estamos de fiesta cuando no estás.
Y se puso a jugar a la mancha con otras nenas en el gran playón de la fábrica. Otro que andaba meta y meta a hablar de la crisis con cara de enojado era el tío de Anaí, Pocho, el hermano menor de su mamá. En el barrio le decían piquetero.
¿Por qué piquetero, tío?
Preguntó Anaí la primera vez que escuchó esa palabra, que no entendía si era buena o mala.
Porque para que nos escuchen tenemos que cortar el puente. Y a eso le dicen piquete. Entonces, quienes cortamos el puente somos piqueteros y piqueteras, Chinita.
Contestó pausado y atento su tío, que era el único que le decía Chinita. El tío Pocho se iba temprano y volvía tarde con olor a goma quemada. Un solo día la mamá la dejó acercarse a la autopista, que no quedaba tan lejos de su casa, para ayudar al tío a traer cajas de leche en polvo. El tío Pocho estaba arriba del camión con un amigo, los dos con pañuelos en sus caras, y meta a tirar cajas para que las atajaran las niñas del barrio. Anaí llegó a atrapar un par con sus manitas y salió corriendo para su casa, sintiéndose una superheroína. Se sentía como si fuera Robin Hood, uno de los primeros cuentos que había podido casi leer en voz alta, pero en versión nena. Cuando la abuela se enteró, puso el grito en el cielo. Pero el tío contestó con su calma habitual.
¿Y os saqueamos o se nos mueren los pibes de hambre, Berta? ¿Qué querés que hagamos con esta crisis?
Esa noche, Anaí tuvo una pesadilla terrorífica y horripilante. Soñó que la crisis era una serpiente con muchas cabezas que se llevaba toda la comida de la gente. Se despertó cuando la serpiente le estaba queriendo robar a la abuela el guiso de la olla gigante, pero la abuela le pegaba en la cabeza con un cucharón enorme. Pobre serpiente. Anaí se pasó a la cama de su mamá y ahí pudo dormir y olvidarse de esa tal crisis. Era viernes, último día de clases, y la abuela les había prometido a Anaí y a Martina que las iba a llevar al cine a ver una película.
Son unos monstruos buenos que trabajan en una fábrica como papá. Porfi, Agu, porfi, 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 porfi.
La abuela tomó su monederito y se encaminó al cine. Pero cuando estaban yendo pasó un nuevo evento rarísimo. Algo que Anaí nunca había visto. De repente, todas las persianas comenzaron a bajar. Todas las personas de todos los negocios miraban desde adentro de sus locales pero cerraban con cadena sus puertas. Llegaron muchos, muchos patrulleros de la policía y estacionaron uno al lado del otro. La abuela preguntó qué pasaba, y un señor, mientras se atrincheraba en su negocio de zapatillas, le llegó a gritar que venían saqueos.
¿Qué es un saqueo, abuela?
Preguntó Anaí fastidiada porque se dio cuenta de que esa tarde no vería su increíble película de monstruos.
Es cuando un grupo de personas se lleva comida y cosas sin pagar,
dijo la abuela, sin hacerle mucho caso y sin detener la marcha.
¿Pero necesitan esas cosas?
Sí, claro que sí,
afirmó la abuela, acelerando el paso.
¿Y por qué no se las dan o se las prestan? Y se termina. Vos siempre me decís que comparta las cosas si hay otra amiga que no las tiene,
cuestionó Anaí, cada vez más insistente.
Porque alguna gente no es tan buena. No sé, chicas, no es tan fácil. Creo que la crisis nos pone un poco loco a todos. Tenemos que ir más rápido.
Y ahí, Anaí imaginó que la crisis era un encantamiento maléfico de algún brujo que enloquecía a la gente y la hacía hacer cosas raras como cerrar todos los negocios de la ciudad. De repente, la abuela se detuvo frente a un televisor que había en una vidriera y quedó helada mirando la pantalla. Realmente parecía un embrujo. Anaí y Martina leyeron a coro lo que decía la televisión, para no quedar afuera de la sorpresa.
¡Estado de sitio! ¡Estado de sitio!
Gritaron a coro. Pero su abuela no las felicitó como de costumbre.
¿Qué es estado de sitio, Abu?
Es que tenemos que volver rápido a casa y quedarnos adentro por un tiempo.
¿Estamos en penitencia? ¿Es por la crisis?
Repreguntó Anaí, que ya empezaba a creer que todo tenía que ver con todo.
Sí, querida, exactamente. Son muy inteligentes. Estamos en penitencia y es por la crisis,
dijo la abuela. Y muy seria, pero con cariño, las agarró a cada una de un brazo y corrieron a jugar juegos de mesa mientras merendaban adentro de la casa. Pasaron los días, y Anaí leía cada vez con menos dificultad. El diario decía:
al presidente se lo devoró la crisis.
Y Anaí no dejaba de pensar que entonces definitivamente la crisis era un monstruo, o un dragón, que comía hasta presidentes. Es más, la tele, que estaba todo el día prendida, iba contando presidentes. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro presidentes en una semana? Eso no era muy común que digamos. Las vecinas solo hablaban de eso, las tías también, que el país estaba loco, que la crisis y que patatín y patatero. Pero nadie sabía explicarle muy bien a Anaí cuando preguntaba concretamente y a los saltos.
¿Qué es la crisis?
En los meses siguientes, la palabra crisis lo inundó todo. Pero la vida de Anaí seguía. En cuanto volvía de la ruta, el tío Pocho dejaba que Anaí lo acompañara a un galpón donde estaban armando un comedor. A Anaí le encantaba ir, porque una señora muy vivaracha les convidaba más mate cocido y galletitas. Y su tío se preparaba unos mates y charlaba sobre cómo iba a ir al puente al otro día y sobre por qué las niñas del barrio necesitaban un lugar donde hacer la tarea y comer bien. Pero un día, el tío Pocho llegó corriendo, cerró la puerta con fuerza y se abrazó a la abuela. Afuera de la casa se escuchaban sirenas de ambulancia y de policía. También ruidos fuertes.
¿Esos son disparos?,
gritó la abuela.
¡Ay, Dios mío!
La mamá le dijo a Anaí que fuera para el cuarto con sus hermanites y que no salieran de ahí. Mientras trataban de curarle al tío algo que parecía una cortadura. Ese día, Anaí y Uma no podían jugar a otra cosa que al poliladrón. Estuvieron todo el día encerradas en el cuarto. Anaí pensó que la crisis por ahí era tan solo un villano con armas, como los malos de las pelis. Al día siguiente, el tío Pocho estaba muy triste. Miraba fijo el diario y no quería desayunar. Cuando lo dejó sobre la mesa, Anaí puso todo su esfuerzo en leer la tapa.
La crisis causó dos nuevas muertes. ¡La crisis causó dos nuevas muertes!,
gritó. Y cuando su mamá la miró seria, Anaí se llevó las manos a la boca porque se había dado cuenta de lo que quería decir. Se sentó a dibujarle algo a su tío y a hacerle florcitas para levantarle el ánimo, porque no sabía si la crisis era un villano, o un monstruo, o un arma, o un viejo. Pero sí sabía que si mataba era mala, era muy, muy, muy mala, porque había hecho algo muy, muy, muy malo. Y así, medio confundida y sin que nadie supiera decirle clarito qué quería decir crisis, Anaí terminó un precioso dibujo. Se lo dejó en el cuarto a su tío y se fue a la escuela. Un día, Anaí llegó alunada al comedor. Todavía no se le había pasado la duda. Ahí estaba Alexis, que había sido llamado Jimena cuando nació, pero ahora quería ser Alexis, y a Anaí le caía muy bien. Con su gorra al revés y masticando chicle, Alexis le preguntó qué le pasaba. Era un chico muy sensible y solía preocuparse por los demás.
¿Qué es la crisis?
Gritó Anaí, harta de seguir sin entender qué pasaba con sus familiares y amigues. Alexis, a quien le gustaba el hip hop, ahí nomás la abrazó, la calmó y se puso a cantarle bajito una respuesta posible, que Anaí guarda en su corazón hasta hoy. Podés encontrar este libro y todo el catálogo de Muchas Nueces en www.muchas-nueces.com.ar y en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar.